At KFC, everyday value meets big flavor. That means getting 6 crispy pieces of delicious dark meat drums and thighs, plus 4 biscuits, all for just $10 with our Dine and Dash deal. All that juicy, original recipe chicken for only 10 bucks every day. Now that's finger-lickin' good. Hurry into KFC and taste the deal we're cooking up. Limited time only. Prices and participation may vary. While supplies last, tax, tip, and fees extra. Not available on third-party ordering platforms.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 22 de mayo de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Atalanta ganó la Europa League. Se rompió la racha del Bayer Leverkusen de 51 partidos sin perder. Una actuación extraordinaria de Lookman, que marcó los 3 goles, el nigeriano nacido en Inglaterra, del equipo del Atalanta de Bérgamo de Italia. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿qué tal? ¿Qué le podemos decir de traducción? ¿Mirón? ¿Lookman?
Mirador, sí.
Sí, mirador.
Hombre mirón, que mira.
Hombre que mira. Bueno, metió los 3 goles.
Hombre que mira y anota.
Los 3 goles, los 3 los metió él. Es como un cuento de hadas esta historia del Bayer Leverkusen, ¿no? Fue campeón invicto en la Bundesliga, pero sin embargo puede ser que del triplete que podía conseguir, probablemente se quede con 1 o con 2 máximo y ya perdió un trofeo hoy.
Claro. Hombre que mira y que tiene derecha la mira. Sí, 3 también. Goles extraordinarios, sí, John, sí, los sí. Estábamos viendo juntos hace rato. ¿Qué forma de destrozar al Bayer Leverkusen?
La técnica, ¿no? De repente.
¿Qué técnica?
Como cuando me
Sobre todo el primer gol, cuando abre el pie y toca con parte interna, extraordinario.
Como sí, cuando nigeriano. Me llevas a los toros,
mismo. Bueno, y el tercero.
Ve la también. Técnica de los toreros españoles, pues lo que vimos hoy en Dublín es una técnica sí. Que ya quisiéramos en el fútbol mexicano. Yo les tengo noticias que subí en mis redes sociales. Hoy les puedo confirmar que Tigres llegó a un acuerdo con TV Azteca. Entonces Tigres deja Televisa, deja Easy, Tigres se va a TV Azteca. Falta firmar, pero eso es un hecho. Lo de Chivas a Amazon, hay algo interesante. El derecho de tanto de oferta lo tiene Televisa hasta el 1 de junio. Entonces, si Televisa quiere pagar más de los 350 millones o lo que está ofreciendo Amazon, pues Chivas tiene que quedarse con Televisa. Entonces, es interesante ver si Televisa va a mejorar la oferta de Amazon o no. Y también me enteraba el día de ayer en la noche que Pachuca y León están libres. Grupo Pachuca está buscando nuevos derechos de televisión y ahí entra todo esto que está de moda. Netflix, Apple TV, Amazon, obviamente Telemundo en Estados Unidos. Está interesante. Entonces, Grupo Pachuca me dicen que están de agentes libres. Chivas lo quiere retener Televisa. Veremos si lo hace. Y Tigres ya se mudó a la
Juve. Esa noticia, Tigres a TV Azteca. Ciro Procuna y Paco Gabriel estarán en vivo después de la gran final en Dublín que gane el Atalanta de Italia al Bayer Leverkusen. Javier Aguirre fuera del Mallorca. Esto abre
suena mucho que se
la
viene
posibilidad
de alguna manera u otra la selección,
de que llegue a la Federación Mexicana. Juan Carlos Rodríguez, por cierto, Héctor,
cumple un año
en la Federación Mexicana.
Un año que creo que son más promesas que logros, la verdad. ¿Qué se ha notado de él? El play-in es una, no imposición, pero pues una sugerencia de él que se aplicó en la liga. Un poquito lo del VAR, esto de que puedan los árbitros dar a conocer en el campo por qué tomaron una decisión y que también puedan revelar los audios del VAR. Estos también son cosas de Juan Carlos Rodríguez, pero fuera de eso, Beto, nada.
Yo lo que en su momento hablé con él y ayer se lo puse en redes al año, yo sigo esperando que se tengan por lo menos a 6 mexicanos en la cancha por reglamento en la Liga MX. Necesitamos disminuir el número de extranjeros. Sé que no es la única solución, pero por lo menos me gustaría ver 6.
¿Sabes qué? Lo malo de este hilo que hizo Beto en sus redes sociales, Juan Carlos, un hilo muy largo de a un año de su gestión, ya se le olvidó el ascenso y descenso. Porque en la presentación de él prometió
que
iban
puntos
a regresar el ascenso y descenso pronto, ¿no? Y ahora ya se le olvidó. Y yo sé por muchos dueños, he platicado con algunos de ellos, y yo sé que muchos de ellos ya no quieren volver para nunca el ascenso y descenso.
Pues sería terrible porque blindan la liga.
Ya hay básquet, hay que hablar. Ya de medios.
Y se eternizan las franquicias en primera división.
El Tano se queda en Monterrey.
No le digas eso, porque va
a... El Tano se queda.
Se va a poner a llorar.
El Tano se queda en Monterrey.
Comercial con su potro.
Y volveremos con Paco Gabriel y Ciro Procuna en Dublín.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atalanta y el Bayer Leverkusen. Dos equipos normalmente relegados a un segundo plano en sus respectivas ligas. Y hoy están disputando el segundo trofeo más importante en el panorama europeo. Va a aparecer Kupmeiners un poco más abierto. Tiene que ir a rescatar la pelota. Bien, activa Zapacosta. Cuatro dentro del área. ¡Centro! ¡Gol! Cantidad de errores que sigue cometiendo Leverkusen. ¡Lukman! ¡Gol! ¡El Atalanta! ¡Qué golazo! Y ataca el Atalanta con Scamacca. Tiene a Lukman. Scamacca conduce. Lukman ahora. ¡Ojo! El autor de dos goles. Tira la finta. ¡Gol! Lukman una vez más, y aquí termina el partido. La Atalanta por primera vez en su historia es campeona de la UEFA Europa League.
El equipo italiano de la Atalanta, con esta narración vehemente de Ciro Procuna, gana la Europa League. Se rompe la racha de 51 partidos sin perder, un partido que fue de un solo lado y que tiene el nombre Héctor y el apellido de este formidable jugador nacido en Inglaterra de origen africano.
Sí, fue un partido, Beto, no sé si estés de acuerdo conmigo, en que todos creíamos que Leverkusen iba a ganar. Todos creíamos que la racha se iba a extender.
Claro.
Era como un deseo interno de la gente que nos gusta el fútbol y un equipo que lo juega también como Leverkusen. Pero el otro equipo salió resuelto a ganar, Beto. Y salió resuelto a ganar. Y este chico nigeriano, qué capacidad para resolver
jugadas. Qué extraordinario jugador.
O sea, es un jugador que no teníamos ni en el radar. Es decir, sí sabíamos que existía, pero no lo teníamos tan enfocado como para ser el gran héroe de hoy con los tres goles, además.
Exacto.
Nació en Wandsford, Inglaterra. Uh-huh. Está prestado del Leicester City. Es decir, este joven, esos tres goles le van a valer en su carrera millones de dólares, porque es la ventana.
Adquiere habrá una que ver visibilidad
a
hoy.
Cuánto está cotizado, claro. Y a lo que lo van a acabar vendiendo. A mí me encantó porque rara vez ves contundencia con técnica tan fácil,
¿no? Sí, qué fácil.
El saber pegarle como se tiene que hacer no parece tan difícil.
Y todo el
¿no?
mundo esperaba que Scamacca, que es el goleador del equipo, esperaba que él apareciera en la zona de gol, sí, y que concretara. Pues no, este apareció por el lado izquierdo y tipo Quiñones aquí en México, más o menos.
Correcto.
Parecido a ese. Y no, hombre, se encontraba con una gran habilidad además,
sí, sí,
para desbordar defensas y una contundencia y una serenidad para resolver en el último tramo, ¿no?
Y es un reflejo de muchas familias africanas de Nigeria, sí, sí, de Ghana, de Camerún, que han ido a buscar una mejor vida a Inglaterra. Uh-huh. Entonces esto puede ser segunda, tercera generación. Entonces, cuando hablas de un afroamericano que tiene cualidades especiales en unas ligas tan importantes, con buena alimentación, con buena preparación, porque este chavo, alguien lo trabajó, porque tiene...
No se nota, se nota que hay trabajo.
Está muy bien pulido, ¿no?
Y tiene 26 años, ya es un jugador con algún rodaje, pero en este escenario, Beto, muchos jugadores crecen y otros bajan su nivel.
Lo de la adrenalina, que la siempre adrenalina, digo, el que claro. lo ve en cámara lenta y el que se arruga, ¿no?
Claro, sí, totalmente. Él se crece ante la presión. Este jugador inglés de color que tiene una actuación realmente extraordinaria el día de hoy en este partido. Y qué forma de sorprender también del Atalanta, como dice Héctor, porque Bayer Leverkusen es un equipo fuerte, que tenía una racha impresionante, histórica, y el Atalanta, que en apariencia no era el favorito para ganar esta final de la Europa League, termina por imponerse en un partido que se pudo ver a través de la pantalla de ESPN. También la final de la FA Cup, el próximo sábado, estará en la pantalla del líder mundial en deportes con la narración de Ciro Procuna y los comentarios de Paco Gabriel. Pero por lo pronto, impresionante la actuación de Lookman en este partido, haciendo trizas, haciendo cera y pabilo al equipo del Bayer Leverkusen en el 1-0, abriendo el pie para tocar con parte interna. El segundo es un cepillazo que pica justo en el ángulo inferior de la portería de Bayer Leverkusen, y el tercero es un golazo al ángulo extraordinario.
Hasta con un poquito de vírula, ¿no?
Sí, exacto, con bicicleta previa.
Metió la vírula.
Con bicicleta
incluida. ¿De dónde viene eso de mucho la vírula?
No escuchaba esa palabra, vírula. No
sé, no sé. ¿Tú sabes de dónde viene lo de vírula?
No, no sé, pero sé, esa me suena muy familiar, la vírula.
Sí, sí, pero
todos decíamos
¿cómo,
eso?
Beto? ¿Tú no sabes de dónde viene la palabra vírula? Estamos en crisis, entonces.
Fíjate que no me la sé, pero mira, vamos a buscar aquí. Dice, abrazadera de metal que se pone por remate o por adorno en algunos instrumentos. Pero sí le decimos la bicla.
A la bicicleta,
la bicla, le decimos, sí, la bicla, sí,
la
vírula,
la vírula, sí.
Le decimos aquí en México a la bicicleta. Vamos a dejar atrás el tema de la gran final de la Europa League para meternos de lleno, si te parece, querido Vicente Navarro, a otros temas, como por ejemplo el de Cruz Azul, Víctor Velázquez, que habla de un nuevo estadio en Tlalnepantla, Estado de México.
Pues rumbo a Querétaro, quiero pensar.
Rumbo a Querétaro, ya por donde trabajamos durante 12 años,
sí. ¿O dónde?
En Argos.
Donde entrenó el Necaxa en Izcalli.
Cuautitlán Izcalli, creo que está más cerca, más, o sea, no tan lejos yendo hacia Querétaro.
Bueno, sí, pero por esos rumbos.
Por esos rumbos.
Bueno, sí. También hay que considerar que yo conozco agencias de coches de los caros, que en satélite son las agencias que más venden en toda Latinoamérica.
Sí, Zapata, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, pero de Ford. Si lo puedo decir, la agencia, creo que Mercedes, que más vende en todo Latinoamérica.
Es la que está allá por Sor Juana.
Entonces, ahí se presta para... Hay mucha lana. Es decir, se me hace una gran idea que Cruz Azul puede llenar su estadio con todo satélite.
Sí, sí, sí. Y sobre todo porque todos los estadios están concentrados en el sur de la Ciudad de México.
Sí, por eso digo.
Y entonces, ir al norte me parece muy buena idea. Porque el aficionado de Cruz Azul va a ir a donde esté el estadio.
Sí, claro.
Donde esté va a ir el aficionado.
Claro.
Que va
y está de moda que municipios que están un poco a las afueras de la urbe, pues te prestan el terreno, te dicen, órale, te regalo el terreno, ven y constrúyeme.
Están por firmar el...
Como pasó con los 49ers con Levi Stadium, ¿no? Te sales de San Francisco.
San Francisco, sí.
En Santa Clara para Santa ayudar. Clara. Entonces quiero pensar que Cruz Azul iría a un estadio terreno que se lo regalan con
lo
tal
de
irse ahí.
Lo que sé es que está por allá cerca del penal de Barrientos, ¿no? Que es una zona que nosotros, cuando trabajamos en ESPN en Naucalpan, conocemos toda esa parte de ahí.
Pero si es rumbo a la salida.
Rumbo a la salida.
Donde termina el segundo piso.
Claro, más o menos. Por ahí más o menos, por la zona del... Es más, el segundo piso puede ser una vía de acceso muy importante, claro, para la gente que pudiera asistir. Ahora, el estadio tardaría entre 2 años y medio y 3 en construirse, pero falta que pague el Cruz Azul, que pague el terreno todavía.
Claro.
Fíjate, ya parece que está pactado, pero no se ha pagado.
Dice... Necesitamos mínimo unas 20 hectáreas para poder hacer el desarrollo del hotel, estadio, centro de convenciones y todo lo que hemos estado comentando, dice Víctor Velázquez. Y una inversión de esta magnitud es de 250 y hasta 300 millones
de dólares.
De dólares. Sí. Vamos a...
La pura pantalla de SoFi Stadium costó 150 millones de dólares.
Fíjate, claro, sí, esa pantalla, ¿no?
Sí, sí, te habla un poco a veces de... Suena mucho, pero tampoco es tanto, ¿eh?
No, no.
En el gotero internacional, Robert Lewandowski tiene... Clarísimo, dicho textualmente, que seguirá jugando con el Barcelona. La UEFA seleccionó a Budapest como sede de la final de la Champions en 2026. River Plate, eliminado de los 16avos de final de la Copa Argentina por un equipo de segunda división, el Temperley. Le ganó en penales al River Plate. Guardiola elegido como el mejor técnico de la temporada en la Premier League. Pochettino fuera del equipo del Chelsea. La Confederación Brasileña de Fútbol anuncia el regreso del Brasileirao para el 1 de junio, es decir, el sábado de la próxima semana, tras inundaciones en Río Grande do Sul. La Conmebol incluirá sustitución por conmoción cerebral que se anunciará con tarjeta rosada.
Oye, Beto, y esto de Pochettino, la salida del Chelsea hoy, nuestro amigo conocido Bernardo Cueva, que estaba ya contratado por el Chelsea como una parte del auxiliar técnico de Pochettino. Hoy no está Pochettino, pero ya lo contrató el club a él. Entonces Bernardo Cueva deja el Brentford y se va al Chelsea. Es un mexicano que está forma parte del comité de asesores del Jimmy Lozano. No sé si lo hayan consultado alguna vez, pero él forma parte ahí. Y era el que se encargaba de la táctica fija del Brentford durante varios años.
Sí.
Y tuvo mucho éxito. Y lo contrató el Chelsea por eso, ¿no? Porque tiene un gran trabajo. Pero ahora va como auxiliar principal del entrenador, quien sea que llegue ahora.
Claro. Tuvimos contacto con
ojalá un día le den la grande, ¿no?
Sí, sí, sí. Estamos
en contacto con él. Gracias a los contactos que nos pasó Héctor. Hablamos con su representante muy amable, muy dispuesto para que platique.
Quedaron este mexicano. En que cuando terminara la liga, yo creo que ahorita ya podemos llamarle otra vez. Porque ya terminó la liga
¿sí?
y ya Bernardo Cueva tiene que trasladarse a vivir a Londres ya, a ir al equipo del Chelsea.
Insisto, ojalá un día le den la oportunidad de la grande, porque es una gran historia de cómo llegó, sería cómo se gana sus oportunidades, ¿no? Porque así como Jared fue el primer mexicano en la Premier como futbolista, imagínate que un mexicano dirigiera en la Liga Premier, sí, porque claro, sigue siendo para mí las grandes, no hay liga más importante en el mundo que la Premier.
Sí, sí, claro, efectivamente. Y Javier Aguirre, por su parte, ya lo comentábamos al principio del programa, queda fuera del Mallorca, lo cual abre la posibilidad de que venga a trabajar a la Federación Mexicana rumbo al Campeonato Mundial de 2026.
Ahí la pregunta es, ¿bajo qué rol? ¿No? Esa es la gran pregunta.
Sí.
Si le va mal al Jimmy... Por más que salió Davino a decir que es intocable, pues sabemos que cuando la gallina de los huevos de oro medio se sacude, pues todo se sacude muy fuerte hay cambios, ¿no? Pero bueno, ojalá le vaya bien al Jimmy, ojalá esto de jugársela con los chavos y tenga una digna Copa América,
mira,
no va a estar nada fácil.
Bernardo Cuevas dice que ya negociaron los clubes, el Brentford y el Chelsea, que fue muy importante. Él pidió terminar el torneo con el Brentford para salir por la puerta grande, ¿no? Salir bien del equipo.
Vamos a una pausa y volveremos enseguida. Huerta, Sutcliffe y Murrieta.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y vamos a escuchar esta primera parte de la entrevista que le hizo León Lecanda a Víctor Velázquez, en la que habla sobre la gran final del fútbol mexicano a partir de mañana frente al América en la cancha del Estadio Azul.
Ingeniero, Cruz Azul contra América, los dos mejores equipos del torneo regular.
Es muy especial esta final para nosotros, sobre todo porque pues ya llevamos las dos últimas finales perdidas con América. Y que traemos pues una espinita y sobre todo es un clásico joven que se vive al máximo cada temporada y los muchachos también se sienten muy comprometidos, Anselmi, Iván, todo el cuerpo técnico y directivo, estamos muy 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 contentos y sobre todo respetando a un gran rival, por supuesto, con grandes figuras como lo es el América, pero nosotros también tenemos un gran equipo que ha entendido un sistema de juego de Martín, que ha entendido sobre todo una filosofía de trabajo que se vive día a día en la Noria y pues estamos a espera de que sea el próximo jueves iniciar en el Estadio Ciudad de los Deportes y posteriormente cerrar en el Estadio Azteca.
A ver, ingeniero, me hablaba de la espinita clavada. Claro, los aficionados de Cruz Azul van a pensar inmediatamente en las finales del 2018, sobre todo en la del 2013. Tienen los aficionados, la gran mayoría, es verdad, esa espina clavada. Pero yo hablaba con los jugadores y todos dicen, esta mochila no la tenemos que cargar nosotros, porque nadie de los jugadores actuales ni el cuerpo técnico ni la directiva estaba en esas finales de los años anteriores.
Es una espinita clavada, como lo dije, para la afición, para todos los que pues toda la vida hemos estado siguiendo a Cruz Azul. Y bien lo dices en el sentido de que es una nueva administración, y te lo puedo decir que de 2020 para acá, bueno, en el 21 obtuvimos la novena, posteriormente fuimos campeón de campeones dos veces, y bueno, prácticamente en 4 años un campeonato de liga y 2 campeones de campeones. Con 3 copas que hemos levantado, hemos implementado y hemos trabajado mucho en toda la organización, en el fútbol, buscando siempre los mejores resultados. Sí ha sido muy complicado, y lo he comentado en diferentes entrevistas, porque la cooperativa no se encontraba financieramente bien, y bueno, pues hay que trabajar mucho desde la casa, hay que trabajar mucho en todas las empresas, y lo que es el fútbol club para Cruz Azul es una empresa más, en donde tuvimos que hacer toda una reestructuración. Estuvimos trabajando mucho y al final, bueno, pues yo creo que los resultados no son malos en 4 años, que sí, la afición espera grandes cosas para Cruz Azul, pero estamos preparándonos para que siga siendo un gran equipo de leyenda, como siempre se ha manejado, y que Cruz Azul siempre se mantenga en los primeros lugares, como ha sido una costumbre y va a seguir así.
Iván Alonso. Hubo muchas críticas a su llegada, hubo muchos mensajes desde los medios de comunicación, hubo toda una polémica en torno a su pasado con Grupo Pachuca, incluso su pasado como jugador con Toluca, y usted confió en Iván Alonso.
Yo siempre he tenido pues la posición, porque no es otra forma, como en cualquier organización, cuando tú vas a contratar a algún ejecutivo, pasa por una serie de entrevistas. Lo entrevisté, por supuesto, al final yo, y te percatas en la entrevista, pues la forma en que se conduce, el proyecto que presentó, que coincidía con lo que yo he estado pensando y buscando en la cooperativa, y sobre todo en el fútbol. Nosotros tenemos un plan estratégico de la empresa, y el fútbol es una empresa más de todo nuestro grupo. Le dije qué es lo que queríamos en la cooperativa, se alineó a lo que queremos como piedra angular en nuestro sistema, y al final, después, bueno, se vinieron una serie de comentarios que yo tuve entrevistas posteriores a la principal o a la primera que tuve con Iván, y le expuse pues qué estaba pasando, porque yo desconocía esa parte de la cual estaban mencionando o se mencionaba en medios. Con toda claridad, él me dijo qué pasaba, documentos donde avalaban que él había salido bien en sus anteriores instituciones, no hubo ningún problema, yo confié en él, y yo creo que cuando confías en la gente, cuando confías en tus colaboradores, en la gente que te está reportando, y le das esa confianza, eso se traduce en resultados. Él me lo ha dicho varias veces: gracias por esa confianza, y nunca, ingeniero, le voy a fallar, porque el fútbol mexicano, para mí, se abrieron las puertas, y es una persona agradecida. Yo lo veo desde ese punto de vista, trabajadora, porque te das cuenta desde día a día a qué hora llega la noria, a qué hora se va, sus compromisos que tiene con el club, y al final a veces a mí hasta de veras acá me llama que quiere una reunión y otra,
y sus trae juntas de los miércoles, ¿no? Las juntas de fútbol.
Todos los miércoles tenemos reuniones desde las 4 de la tarde con él, cuestiones administrativas, 2 horas, y posteriormente con Martín y con todo el cuerpo técnico para ver partido es pasado y el previo.
Largas explicaciones, creo yo que convincentes, bien estructuradas por parte de Víctor Velázquez. La historia tiene su gravitación, su peso, pero efectivamente no es el mismo grupo de jugadores, no es el mismo entrenador, no es la misma administración, no es el mismo presidente. Es decir, este grupo actual no tiene por qué cargar con los fantasmas del pasado. De hecho, Cruz Azul, siento, Héctor, que tiene que proponerse no hacerle caso a esos fantasmas. Y habla de cómo Iván Alonso se alineó a los, lo dice textualmente, a los lineamientos de la cooperativa y pues reconoce que al escucharlo se convenció de que era el mejor proyecto para la máquina cementera.
Fíjate que en otra parte de la entrevista que pasamos hoy en Fútbol Picante, decía el ingeniero Víctor Velázquez, en agosto que estábamos platicando... Okay, entonces de esta parte de lo que está hablando ahorita el ingeniero, ya lo platicaremos luego el asunto este que les voy a decir de las fechas, que como hay una relación de fechas muy curiosa, porque el Tuca Ferretti lo despidieron el 7 de agosto. Entonces, en ese momento era el Conejo Pérez el director deportivo y ya Iván Alonso estaba con el ingeniero Rodríguez planeando la siguiente temporada. Con el Conejo todavía en el puesto. Bueno, ya lo platicaremos. El caso es que todo lo que habla ahí el ingeniero, él no puede cargar con el pasado de Billy Álvarez, pero sí va a ser muy supervisado cada movimiento de dinero que hagan en la cooperativa, porque el ingeniero Velázquez no se va a eternizar en el cargo. En las siguientes asambleas puede ser que los cooperativistas decidan tener a otra persona y le van a hacer rendir cuentas.
¿Cómo pasaba en el Atlas?
Como pasa en cualquier institución.
Bueno, ¿ya? Pero ves que a veces, sí. Como en el Atlas,
no, pero ya ves
tarde
que,
o temprano le tocaba a otro.
Pero
¿no?
Billy Álvarez llevaba más de 30 años como director de la cooperativa, ¿no? En este caso ya los cooperativistas no van a permitir que alguien se eternice en un cargo. Entonces ya después de la experiencia de lo que vivieron con Billy Álvarez no van a permitirlo. Y cuando llegue el ajuste de cuentas, cuando hagan toda una contabilidad, ahí esperemos que todas las cosas estén claras, ¿no? Como debe de ser.
Claro.
Yo en lo futbolístico diría no confundir la actividad con los hechos. Llegó Iván, trajo a su técnico.
El proyecto es exitoso.
Y dio resultados.
El proyecto es
ya
exitoso.
Ya más allá de otras cosas que se han manejado, no lo sé, pero futbolísticamente hablando, hoy si le vas al Cruz Azul tienes que estar muy agradecido.
Contento, claro.
Porque te metieron una final, no hace mucho andabas en la crisis, ya no se habla de Billy Álvarez. Creo que también hasta como imagen de la cooperativa es clave que ya no se habla de dónde anda Billy y ojalá no aparezca Billy de la nada dando su punto de vista. Porque
bueno,
creo que
puede aparecer, ya ves que de repente...
Pero creo que es el momento que la imagen de Cruz Azul ha sido muy golpeada por muchas razones.
Es tan exitoso el proyecto.
El proyecto deportivo es muy exitoso.
Que le cambió la cara a este señor Anselmi al Cruz Azul. En tiempo récord. Y están en la final del fútbol mexicano.
Beto, lo mejor que le puede pasar en Guadalajara que Chivas y Atlas se la apartan, ahorita una gran final, porque futbolísticamente ha dejado muy poco buen fútbol esta liguilla.
Es que está la revancha de Cruz Azul.
¿Todo? Y es el uno contra el
dos finales que le ha ganado el América últimamente y está también el bicampeonato del América. Es decir, los dos polos tienen su interés. Fíjate, Anselmi llegó el día 18 de diciembre. Había disputado el día 17 la final en Ecuador y el 18. El sábado pasado se cumplieron 5 meses que llegó a México. Tú imagínate si hablamos de un equipo en la final con 5 meses de trabajo, que digamos que el proyecto no es exitoso, estaríamos locos.
Claro.
O sea, nadie en su sano juicio puede decir que lo que hicieron Iván Alonso, Anselmi y hasta el ingeniero Víctor Velázquez en este caso fue un éxito en la parte deportiva.
Totalmente de acuerdo.
Sería bueno saber un poco el detrás de cámaras.
Claro,
algo tiene.
Claro. Debe haber algo.
Su trato con el jugador.
Claro.
Su voz.
Ah, no, ya se saben muchas cosas de eso.
¿No?
Sí, hay muchas cosas de eso. Primero, la elección de un gran portero, Kevin Bier, es un gran portero.
El colombiano, 24 años.
Un defensa central con la calidad de Piovi.
Claro.
No hay duda de que es un gran defensa central.
Sí, porque Edita ha sido más irregular, ¿no?
Sí, pero Edita lo trajeron un torneo antes.
Claro, ya estaba antes.
Y luego también lo de Farabelli, que es un volante
Farabelli,
que no
claro.
se ve mucho, pero trabaja mucho para el equipo y ha sido muy importante su presencia. Tal vez Camilo Cándido es el que queda un poco rezagado.
Oye, Héctor, y con la desventaja de que el Toro Fernández se lesionó arrancando el torneo.
Sí, claro,
a mí, más allá de las contrataciones muy buenas, me encantaría poder ver, así como cuando la NFL hace el Hard Knocks, ¿no?
Sí.
De que grabas los entrenamientos y las concentraciones, sería padre un detrás de cámaras, porque no lo hemos visto cómo habla con el jugador, cómo trata, cómo prepara, ¿no? Como que esa parte no la conocemos.
Sí. Y lo que sí conocemos es lo que se ve en la cancha, lo que los 11 jugadores interpretan de lo que el técnico les pide.
Sí, muy
y
bien
ahí encontramos un equipo de banderas desplegadas, proponedor, que ataca, que presiona alto, que también se puede defender como en el segundo tiempo el domingo pasado.
Y debe de salir a sofocar al América.
Bueno, ¿no? Es que eso
los
es muy importante.
20, 25 minutos.
Lo de mañana es fundamental, si Cruz Azul quiere ser campeón.
A soltar los perros y claro, a sofocar,
si
porque al América
Azul
le haces daño así.
No saca crédito mañana, yo lo veo complicadísimo para el próximo domingo. Frente al América en la cancha del Estadio
Azteca. Sí, la liguilla Cruz Azul ha sido mejor de visitante que cierra en el Estadio Azteca, que es también de ellos, ¿no?
Volveremos enseguida después de este corte comercial.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ingeniero, y hablando del cuerpo técnico, entiendo que cuando se viene esta reestructura, se buscaba un proyecto y una filosofía enfocada a recuperar un equipo que reenamorara a la afición, que fuera ofensivo, que continuamente estuviera peleando por cosas importantes como es ahora, que ya clasificó a la Champions Cup del próximo año y que está en la gran final del Clausura 2024. Que en la balanza final quedaban Guillermo Almada y Martín Anselmi, después de un montón de nombres que ustedes habían analizado. ¿Qué fue lo que los hizo decantarse por Martín Anselmi?
Bien, y que quede bien claro que, como lo dije anteriormente, cuando viene un entrenador que nunca ha estado en el fútbol mexicano, ya nos había pasado, y te quedan Diego experiencias, Aguirre. Sí, con Diego Aguirre, nos quedan experiencias de que dices, hijo, mejor que sea un entrenador que conozca el fútbol mexicano, que ya haya tenido participación, conocimiento de una liguilla, conocimiento... Y todos esos mundos de ideas y de variables que se meten en la cabeza para tomar una decisión. Pero yo creo que cuando platiqué con Iván, le dije qué tipo de equipo queríamos, cómo queríamos que el equipo transmitiera, cómo queríamos que jugara el equipo, que teníamos que jugar mucho y apoyar mucho a las fuerzas básicas. Él me hizo un planteamiento de varios entrenadores. Estuvimos revisando desde agosto del 23 muchos entrenadores y veíamos sus sistemas de trabajo, cómo venían trabajando en sus equipos, su tipo de juego, su táctica, y coincidimos cuando él dijo, me gusta, hay un entrenador en Ecuador, en Independiente del Valle, que se llama Martín Anselmi, y su perfil. Y cuando platicamos con él vía Zoom y lo conocimos y platicamos con Martín, vimos pues su profesionalismo, su forma de trabajo. La verdad, nos gustó mucho, lo platicamos y dijimos, no hay otro que Martín y vamos por Martín. Posteriormente mandamos a gente del club a platicar con pues los directivos de Independiente del Valle, y les dijimos de las intenciones que teníamos, porque él todavía tenía contrato, y él muy honestamente dijo, tengo contrato, pero yo ya gané lo que tenía que ganar en Independiente del Valle, quiero otros retos, lo expuso, se le dieron las facilidades, y afortunadamente se dieron las cosas, y así llegó Martín, por la puerta de adelante, nunca por la puerta de atrás.
Ingeniero, causó mucho revuelo en redes sociales si Cruz Azul se iba a ir a jugar al Estadio Azteca a la final de ida o si iba a jugar en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, conocido por los aficionados como el Estadio Azul. ¿Por qué fue la decisión de decir, no me muevo, a pesar de que, por lo que yo sé, hubo cierta presión para que Cruz Azul dijera, vámonos al Azteca, que es un estadio que tiene 2.5 veces la capacidad del Estadio de la Ciudad de los Deportes?
¿Qué te puedo decir? Muchas veces se dice, a veces dicen, venden un partido, ya vendieron la final. Y yo creo que siempre lo hemos dicho, nuestra afición lo es todo. Sentimos que la afición está muy contenta en el Estadio Ciudad de los Deportes. se vive un ambiente maravilloso en familia. Y como bien lo dices, 2.5 más de entradas, de taquilla, de lo que sea, pero no podemos cambiar nada de eso por una felicidad que le podamos dar a nuestra afición, por un espacio donde estén contentos, donde lo vivan en familia y al máximo. Y también nuestro equipo, nos sentimos muy contentos en el estadio y realmente pues eso implica más, es de mayor peso lo que le puedes dar de felicidad a tu afición y a los mismos jugadores que lo económico que podríamos obtener en el Estadio Azteca.
Víctor Velázquez explica cómo le convenció el proyecto de Martín Anselmi para dirigir a Cruz Azul. Qué buena y oportuna entrevista de León Lecanda. Nuestra afición lo es todo, dice Víctor Velázquez, y Cruz Azul sacrificó, y lo comentabas ayer, una taquilla mucho mayor en el Estadio Azteca.
Por lo menos, yo creo que el doble.
Sí, más del doble, de hecho.
Más del doble, ponle cuando ves lo que cuesta operar el Estadio Azteca, a diferencia del Azul, ponle el doble. Pero tiene mérito. En una época cuando la lana manda, creo que el hecho de que Anselmi pidió, oiga, no lo mueve, porque lo querían mover. O sea, había la propuesta de llevárselo.
Pero fue una decisión económica que lo dudaría rechazar o desperdiciar.
No, no, no. A ver, era
la taquilla, o fue una decisión técnico-táctica.
No.
El Cruz Azul, o sea, el entrenador prefirió.
Al Cruz Azul le ofreció inicio al Azteca para ganar más lana.
Exacto.
Y el cuerpo técnico de Cruz Azul
prefirió quedarse en el Azul.
Dijo, me gustaría quedarme, no queremos dar ventajas, sacrifiquemos esta vez por lo económico, y así fue.
Correcto, y se van a la Azteca, pero el domingo como visitantes, Héctor. Por eso es que mañana yo creo que es fundamental que Cruz Azul saque un buen resultado en su cancha.
Sí, yo creo que aquí no hay condición de visitante y de local, Beto, ¿no? La misma ciudad, la misma gente. Nada más precisar las fechas. El ingeniero habla de que en agosto estábamos platicando ya con los entrenadores y cuál iban a traer. Querían traer a Almada, Almada renovó con el Pachuca, no podían traerlo. Y dice que desde agosto, el Tuca Ferretti en picante nos decía, caray, pues yo estaba en agosto todavía ahí, pues ya estaban ellos planeando
plan B,
la siguiente temporada.
Hay plan B, ¿no?
Y también el Conejo Pérez, que lo despidieron apenas en diciembre, pues ya estaba desde antes sentenciada su suerte, ¿no?
Ya estaba escrita su salida.
Ya estaba escrita su suerte.
Decidida.
Y entonces cuando el Pachuca hace el escándalo en noviembre, cuando se desata este escándalo de lo de Iván Alonso, ya no había forma de nada porque ya estaba firmado Iván Alonso desde agosto. Estaba trabajando ya en Cruz Azul.
Sí.
Ya no había forma.
Pues aguantaron la tormenta y les funcionó.
Aguantaron todos.
Y para que les acabe de funcionar bien, van a tener que ganarle, César, gusto en saludarte, al América. En la gran final, el clásico joven del fútbol mexicano, en este día de medios, gusto en saludarte.
Hola Beto, ¿cómo estás? El gusto es todo mío, así es, estamos ya en esta cuenta regresiva para la ida de la gran final del fútbol mexicano, y se llevará a cabo el día de medios oficial, es el único contacto que podremos tener con los protagonistas de esta gran final antes del partido de ida. El América va a atender a las 8:00 p.m, porque ellos entrenan a las 5:00 en el Nido de Cuapa para afinar los últimos detalles. El Cruz Azul trabajó por la mañana, ellos están en posición de atender en punto de las 6:00 p.m. Te puedo adelantar, al menos del lado del América, los elegidos para comparecer hoy ante los medios de comunicación son Andrés Jardine, por supuesto, que estará en conferencia de prensa, y para la zona mixta, donde vamos a estar decenas de colegas, se van a presentar Luis Malagón, Álvaro Fidalgo, Henry Martín y Jonathan Dos Santos. Estos tipos, que están considerados como los capitanes del conjunto americanista, son los que van a dar la cara esta noche en un conocido hotel al sur de la Ciudad de México para hablar y contarnos sus impresiones previas a esta gran final del fútbol mexicano.
César, un abrazo. Esos 15 millones de palos verdes que dicen que ofrecen por Quiñones, ¿crees que sea real?
Hola, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, de hecho, por ahí ronda la oferta que le están haciendo al conjunto de la América. Ya lo habíamos platicado en días anteriores en este espacio y en otros más de ESPN. Era una oferta muy jugosa, o es una oferta muy jugosa, tanto para el club como para el jugador, que por supuesto lo hace muy tentador. El fútbol de Medio Oriente, si bien no es atractivo por sí solo, en el tema económico la verdad es que es uno de los más guapos de todo el mundo. Entonces es una cantidad muy buena. La verdad es que Julián Quiñones lo está considerando seriamente marcharse al fútbol de Arabia. El América también ve con buenos ojos meter una muy buena cantidad de dinero a sus arcas. Lo único que habían quedado, y como se los había platicado en días anteriores, es: sí la vamos a analizar, no te vamos a cerrar las puertas y decides irte, pero concéntrate en la liguilla, concéntrate en la final, y cuando seas ya bicampeón, ahora sí, Julián, si tú te quieres marchar, adelante.
Bueno, pero si venden a Julián, también tenían que haber pensado no vender a Cabecita, ¿verdad? Pero vender a los dos, y Brian Rodríguez, que se cayó la operación de la Fiorentina. Entonces, yo lo que te preguntaría, César, primero te saludo con mucho gusto, y ahora te pregunto, el caso de Lichnowsky, pareciera como que él está tan seguro de que ya le han hecho buena la opción de compra, que no se preocupa de las críticas que hay con él, y está muy desafiante, está muy retador en redes sociales y todo. ¿Tú sabes si el América lo va a renovar, es decir, lo va a comprar de Tigres, o probablemente por toda esta actividad social que está teniendo y de redes sociales, probablemente no se quede con él?
Hola Héctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, había escuchado de que ya estaba descartado Igor Lichnowsky para quedarse. Eso no es cierto. En este momento Igor está en un 50-50. Dentro del terreno de juego, Igor está muy bien valorado por el cuerpo técnico del América. Es un tipo que ofrece soluciones, es un tipo intenso, un tipo que es líder dentro del terreno de juego, que su vida extracancha no le gusta mucho a la directiva del América. Y quiero aclarar esto, no porque haga cosas indebidas, al final no, él sale y se divierte en sus días libres, es un tipo también que ayuda mucho a la comunidad, y hay que decirlo, y no solamente a la comunidad de México, he visto algunas imágenes de cómo lleva ayuda a países como Kenia, allá en África. Entonces es un tipo que su vida extracancha es hasta cierto punto particular, pero no es mala, no es negativa. Entonces, hoy está un 50-50 de poder quedarse, es un sueldo alto el que tiene Igor Lichnowsky, pero me parece que puede haber una renovación del préstamo, y de ahí que sigue, sigue cubriendo una parte, América otra parte. Obviamente los felinos pues ya no quieren echarle dinero bueno al malo, pero todo eso tendrá que venir con una negociación. Yo creo que si Igor Lichnowsky es importante en el título, es decir, que tenga una participación destacada en esta final, eso podría abrirle las puertas a quedarse, porque también en la liguilla, si bien tuvo ese error contra Pachuca, la verdad es que la serie que tuvo contra Chivas fue espectacular, y repito, dentro del terreno de juego, Lichnowsky ofrece soluciones, y no todos los jugadores hacen eso.
Que lo cambio por Montes.
Oye, eso estaría bien, César, solo que Montes se quiere quedar en Europa.
Sí, sí, con esa estatura extraordinaria, un gran central. El América es favorito, tiene mejor plantel, tiene mejor banca, recibe en casa en la vuelta. Y por cierto, César, la ida de la final femenil es el viernes a las 8, y la vuelta de la final varonil es el domingo a las 7. Así que una gran cantidad de gente estará en Santa Úrsula entre viernes y domingo en el marco de estos dos partidos.
Sí, totalmente. El equipo femenil de las Águilas también ha llegado a la gran final. Mañana será el día de medios oficial con las futbolistas americanistas. Ahí podremos platicar con gente como Ángel Villacampa, como Katy Martínez, como Andrea Pereira, que son las que van a estar designadas para salir a hablar con los medios de comunicación. Un equipo de América femenil que durante el torneo fue dubitativo, pero que al final de cuentas se enchufó, se pudo meter a la final y se va a enfrentar a las Rayadas en una final que pinta para estar muy pareja. Los equipos regios en el fútbol femenil son potencias, son las que marcan la agenda, pero me parece que América llega en un momento anímico muy importante, y eso pudiera hacer diferencia a la hora de encontrar un campeón. Imagínate tú que quizás América varonil y femenil pudiera terminar como campeón de las dos ramas.
Claro, efectivamente puede ocurrir. Yo creo que en el caso de la final, los entrenadores, dos muy buenos entrenadores, Jardiné está más consolidado y ya fue campeón del fútbol mexicano en el torneo anterior.
Nomás un par de cosas. Yo sé que Igor tiene que ver lo económico, el préstamo de Tigres, pero en el América, si hay algo que agradecen, es que Igor vino a poner estabilidad en la central. Es decir,
así es.
No están enojados con él, yo creo que están hasta agradecidos. Y una observación que me dice un aficionado, que es muy cierto, César, también el no jugar en el Azteca los dos, hay 30,000 aficionados de Cruz Azul que no van a poder entrar al estadio el jueves, que si hubieran entrado
claro
en el Azteca, ¿no? También hay ese punto de vista, ¿eh?
Sí, totalmente. Hubiera habido más gente de Cruz Azul porque ellos hubieran llevado mano para comprar boletos. Y la verdad, querido Johnny, yo le respeto mucho y le admiro mucho a Cruz Azul el no haber caído en la tentación de llevarse una taquilla más grande por respetar lo que significa el Estadio Azul, Azulgrana para ellos. Me parece que la gente de Cruz Azul, tanto jugadores, cuerpo técnico, aficionados, se sienten en casa en el Estadio de la Ciudad de los Deportes. No se sienten, como coloquialmente hablamos, arrimados en ese estadio, como sí lo sentían tal vez en el Estadio Azteca. Al final de cuentas ellos entienden que esa es su casa, van a respetar la casa y prefieren sacrificar taquilla con tal de jugar en el estadio que los ha visto llegar a una final. La verdad es que desde ese punto de vista me parece muy loable lo que ha hecho la directiva de Cruz Azul en sacrificar dinero por darle la importancia a su hogar.
Aunque insisto que si hay 30,000 que pudieran haber entrado de Cruz Azul al Azteca, ¿no? Pero bueno.
Sí, efectivamente. César, muchas gracias por la información.
Saludos, que tengan excelente tarde.
Buenas tardes, vamos a Dublín, allá está Ciro Procuna con Paco Gabriel. Ciro, qué gusto saludarte. Atalanta ganó la Europa League, se rompió la racha extraordinaria del Bayer Leverkusen de 51 partidos sin perder. Lookman, sí. Qué extraordinaria actuación de Lookman, marcando los 3 goles en este partido. Un abrazo hasta Dublín.
Un abrazo, Beto, John, un gusto saludarles, compañeros. Sí, fue una actuación inspirada de este futbolista, un jugador nigeriano nacido en Londres.
Exacto.
Representa, en lo dicho, la selección nacional de Nigeria y fue subcampeón en la Copa Africana de Naciones más reciente. Y ve nada más quién termina por convertirse en el héroe. Un futbolista que había estado jugando en equipos de ascenso, como el Charlton Athletic, como el Everton, otro más importante como el RB Leipzig, cuya cotización más alta llegó a ser de 18 millones de euros cuando el Leipzig lo compró en 2019 al Everton. Hoy se consagra, anota 3 goles, una actuación inspirada. Nunca antes algún jugador había anotado esta cantidad de goles en una final de la Europa League y hoy lo hace para quebrar la racha de 51 partidos del Bayer Leverkusen, que hoy, Beto, no lo vi cómodo en el campo en momento alguno. Simplemente perdido, extraviado y en buena medida provocado por lo que hizo la Atalanta.
¿Cuál te gustó más de los 3 goles, Ciro? En el primero, la forma en que abre el pie para dar el pase a la red con parte interna, extraordinaria forma de resolver. El segundo, que es un cepillazo que entra por abajo. Y el tercero, que es un golazo al ángulo. ¿Cuál te gustó más?
A mí me gustó más el tercero. El tercero por la pinta que hace y por cómo termina liquidando al guardameta. Exactamente. Y el primer gol está precedido por un grave error de Palacios, el jugador argentino ni se entera del momento en que llega y le gana la posición para el remate, ahí simplemente pone el pie izquierdo, parte interna para definir, pero los 3 son de gran factura. Yo me quedo con el tercero. En su propia voz, en su propio comentario, él decía que se quedaba con el segundo, pero bueno, imagínate, 3 goles que definen. Me decía el guardameta Juan Musso, argentino, que de broma le había comentado: si anotas un gol, ganamos. Y se lo tomó muy en serio. Terminó haciendo 3 y mirá lo que fue. Entonces, sí, maravilloso. Mira, está frente a mí, Ciro, Piero Gasperini, atendiendo una llamada. Qué maravilla. Sí, señor.
Cuando narramos la NFL, sé que admiramos a veces ciertas habilidades y se disfrutan. ¿Cómo disfrutaron ver tal técnica, tanta habilidad de este joven metiendo los 3 goles? ¿Cómo se disfruta ver algo así en vivo?
Impresionante, John. Si escuchan unas bocinas, es porque estamos en el túnel en donde están saliendo los jugadores del Atalanta en este momento. Frente a mí está el dueño del equipo.
Yo escucho hielo.
Una llamada y pues obviamente no, están arrastrando unas
como ayer, ¿no?
Unos baúles. Ahí escuché a Héctor Huerta. Disculpa, Héctor, no te saludé.
Aquí está Héctor Huerta.
No te preocupes, Ciro.
Porque es propiamente la inspiración máxima de un futbolista. Este jugador a veces había sido suplente en la propia Atalanta y el que hoy haya dado una actuación de este tamaño, tocado por los dioses, es algo que nunca vamos a olvidar.
Oye, Ciro, yo nada más te quiero felicitar, igual que a Paco Gabriel, por la transmisión.
La verdad que estuvo bastante interesante, bastante emocionante. Me gustó mucho, mucho la transmisión. Y bueno, pues quedó también, presenciaste historia, Ciro, porque ahí terminó la racha de 51 partidos de un equipo que deja un modelo de juego muy bonito, que es una historia muy bonita para contar, la del Bayer Leverkusen. ¿Qué conclusión sacas después de esta derrota y esta pérdida? Ya nos queda unos segundos.
Sí.
Sí, que Xavi Alonso tiene que seguir aprendiendo, y hoy se llevó una lección de un consagrado que se llama Beto Giampiero Gasperini. Muchas gracias por tus palabras, nos mando un abrazo.
Gracias, Ciro.
Timberwolves, Mavericks, hoy ESPN y Star Plus, y Tigres ya es de TV.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Los ahorros de Labor Day llegaron a The Home Depot. ¿En qué estás trabajando? Prepárate para el otoño con nuestra amplia selección de herramientas de motor para exteriores desde $79. Muévete libremente con potencia inalámbrica y deja tu patio despejado. Y dale un toque otoñal con ahorros en crisantemos coloridos que florecerán toda la temporada. Aprovecha los ahorros de Labor Day hasta el 3 de septiembre, solo en The Home Depot. Consulta tiendas seleccionadas para más detalles.